Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una hermosa, hermosísima tarde de sol, cielo prácticamente despejado. He caído en razones de que este martes es el último martes que compartimos, por lo menos acá en Hablemos de Nosotros, es el último martes invernal. El próximo martes, el próximo programa, ya vamos a estar en primavera. ¡Qué lindo!
Aunque la primavera comienza el domingo 21 de septiembre, el viernes anterior será feriado.
Así es, eso después lo vamos a ir aclarando más que nada a los papás, porque algunas veces es como que, y es verdad, la noticia es tan rápida, ¿no? Y tan así inesperada, que resulta que los papás muchas veces llevan los chicos al colegio y resulta que hay algún feriado.
Lo que pasa es que la idea de los medios en general es confundir al usuario.
Ay, no, no es tan así. La idea...
Menos Hablemos de Nosotros.
Hablemos de Nosotros y otros cuantos más, no. Pero bueno, está ese juego, ese juego maléfico a veces, que de tanta información uno termina confundido, ¿no? Es uno de los, digamos, de los hitos en este momento, en la historia moderna. Uno está tan informado de tantos lados y con tantas cosas que termina no sabiendo dónde está parado.
Por ejemplo, las cosas que dice el embajador del gran país del norte, que la Argentina entró en default, y esto es muy serio porque se alinea con los fondos buitre, cosa que no ha hecho el presidente Barack Obama. Pero curiosamente, hay muchos emisarios de los fondos buitres, cual el caso del mismísimo Lanata, que es un digno emisor y emisario de la confusión. Yo soy Abel Tagliaferro, el compañero de Gabriela Díaz, que en este momento está hablando por la línea con una visitante que vamos a tener en unos instantes,
sí,
en el aire.
Es.
En este día preprimaveral, que amanecimos con 7 grados 8 y en este momento...
No sé cuánto va a ser.
Pero por lo menos 22
grados. 20
grados
seguro, sí. Y aparte está hermoso para andar en bicicleta, cosa que empezamos a hacer hoy.
Vinimos a la radio pedaleando.
Sí. En una época, hace ya unos años atrás, cuando Hablemos de Nosotros salía los días miércoles por la mañana, yo salía de casa en Olivos, iba hasta Martínez en bicicleta. Ahora creo que no podría hacerlo. A veces llegaba casi sin aire, pero haciendo el programa.
Hablando,
recién a mitad de programa recuperaba el aire, pero yo iba en mi convertible.
Hablando de aire.
Sí.
El maravilloso aire que ha soltado al aire el representante del G77 boliviano, ¿no?
Ah, precioso.
Que ha dicho en estos
lo
días,
tenemos.
Que ha dicho en estos días que América Latina es un faro de luz en la enorme confusión del planeta.
Así es. Y bueno, empezamos hablando hoy en el programa de esto, lo que es la información que al final confunde, de que América Latina, y esto realmente me sorprendió y muy gratamente, por supuesto, escucharlo de palabras del embajador boliviano, presidente del G77, donde hace unos días atrás se hizo la votación de los fondos buitres y de apoyo a la Argentina. Decir que Latinoamérica en este momento es el faro del mundo. Y después vamos a compartir ese audio porque él dice justamente y explica por qué Latinoamérica es el faro del mundo en este momento. Y es realmente emocionante. Bueno, vamos a comenzar el programa como corresponde, como es costumbre, como siempre lo hacemos entre toda esta gente amiga del espacio Hablemos de Nosotros. Recordamos un poco de la historia, un poco de nuestras anécdotas. Vamos recorriendo nuestro pasado, esa historia que llevamos puesta sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasaba un día como hoy, en el año 1873? Hace muchos años atrás. Nace en Buenos Aires el notable orador, poeta y autor teatral Belisario Roldán. Escribió difundidas piezas teatrales como El puñal de los troveros, El rosal de las ruinas y Letanías de la tarde. Y murió en Altagracia, en la provincia de Córdoba, en agosto de 1922.
¿Qué era de Baldomero Fernández Roldán Belisario? Bueno, el que lo sepa de nuestra audiencia puede llamar e informarlo al 4793-3510 o al 4798-9454.
Y en el año 1882, un día como hoy, 16 de septiembre, nace en Tucumán el escritor y profesor Ricardo Rojas, autor de obras como El Santo de la Espada, El Profeta de la Pampa y El País de la Selva. Falleció en Buenos Aires en el año 1957. Su casa, en la calle Charcas, de estilo colonial, cuyo frente reproduce el de la Casa de Tucumán, es hoy Museo Centro Nacional de Cultura. Por ahora, vamos con esos paseitos, ¿sí? Y vamos a comenzar con la música en Hablemos de Nosotros. Como siempre, un grupo de rock argentino, en este caso Los Babasónicos, que tienen ya una trayectoria muy importante y con un tema que se llama La Lanza. Lo compartimos.
Nuestro blog www.hablemosde-medionosotros.blogspot.com. Facebook, Hablemos de Nosotros. Twitter, Hablemos de Nos. We'll be right back.
Bueno, en Hablemos de Nosotros ya hemos compartido el primer tema de rock nacional de los Babasónicos y estamos muy contentos porque, por supuesto, los amigos están presentes como siempre. Algunos llaman por teléfono,
¿desde dónde?
¿Sí? Desde Colombia.
Oh, bienvenidos los colombianos.
Hola, hola, buenas tardes. Hola.
Hola, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Carlos?
Muy bien, un fraternal saludo para ti y todos los oyentes de su extraordinario programa.
Te escucho muy bajito, Luis, a ver si podrás, no sé si la comunicación o el micrófono, podrás acercarte un poquito más.
Hola, Gabriela, ¿me escuchas mejor?
Ahora sí, sí, te escucho un poco mejor. Nuestro operador técnico está haciendo maravillas, claro, hay problemas con la, un poco con la comunicación. Bueno, Luis, estamos acá, así que me encanta que te pongas en contacto con Hablemos de Nosotros.
Así más que, Colombia, un país tan hermano de la Argentina.
Sí, tan tanguero, siempre lo decimos, porque es una de las características también de los colombianos. Adoran el tango, como en tantos otros países del mundo. Japón, por ejemplo, también.
¿Cómo no?
Japón adoran el tango y
los franceses,
obvio, por supuesto. Bueno, hablábamos, acá tengo varias cosas del día de la primavera. Y aparentemente, a ver, lo quiero encontrar porque esto es muy importante. Es muy importante y no lo encuentro. Bueno, hay muchas cosas importantes para compartir. Una de las cosas que me da mucha alegría es que hay una planta en Zárate, ¿no? Que busca abastecer a toda Latinoamérica.
Siendo
y esta es
que las fábricas de automotores están dejando de importar los autos que venían de Brasil y hay una empresa argentino-japonesa que redobla su apuesta.
Claro, esta es la fábrica Toyota, ¿sí? Que produce poco más de 90.000 unidades por año de la camioneta Hilux. Hermosa, está bien, Hilux, en extranjero, yo lo digo en criollo, Hilux, lo que significa unas 400 por día, que se exportan el 70% a Brasil, otras a Colombia, a Chile, Uruguay y Venezuela. Y con el proceso de ampliación que está en marcha, esta fábrica busca llegar a 140.000 unidades anuales en sus tres versiones y agregar una cosa muy interesante al mercado, que es el mercado mexicano. Con esta inversión esperan aumentar la capacidad de producción con la fabricación de nuevos componentes y tender hacia el abastecimiento de Latinoamérica, incorporando el demandante mercado mexicano.
Ahora, lo que me sorprende es que siendo que Estados Unidos y Japón votaron en contra del planteo del G77... ¿cómo es entonces el real interés de una empresa japonesa de aumentar su producción en la Argentina? ¿Querrán reclamar por nuestro territorio?
Sí, algunas veces uno sospecha un poco, ¿no? Pero hay un dicho muy conocido que dice, por la plata baila el mono. Entonces, de repente, en un lugar baila de una forma y en otro lugar baila de otra. Es
ahora,
por la
¿vos
plata.
¿Crees que ese mono recibe un salario como para cambiar el baile, hacerlo mejor o peor?
No, pero cambia de modalidad de baile, por ejemplo, no quiere decir que sea mejor o peor, sino que en vez de bailar malambo, por ahí baila tango, y si no el tango, bueno, alguna ranchera de repente también, pero bueno. México es un mercado muy apetecible, que hoy también abastece desde la planta de Toyota radicada en Tailandia. Y aunque se espera que con el aumento de la producción de tierras, o sea, acá en tierras bonaerenses, pueda abastecerse desde Argentina. Más fuentes de trabajo y capacitación implica esto, ¿sí? Toyota en Argentina está ocupada o trabajan ahí más de 4.500 personas, siendo la mitad del personal de Zárate y Campana. Y con el nuevo proyecto en marcha de ampliación de la planta bonaerense, van a arribar 50 técnicos y profesionales japoneses, precisamente, para capacitar al personal local y se espera la llegada de otros 200 a quienes se ubicará en viviendas transitorias de la ciudad. O sea que vamos a tener una invasión de amarillos entre chinos, coreanos, japoneses. No, bueno, pero 200 de golpe es es notorio.
No, lo grave sería que nos invadieran
pero...
los marines norteamericanos.
Bueno, sí, también.
Como invadieron Irak.
Bueno, pero estos vienen para hacer negocio, ¿no?
¿Y
para hacer la guerra?
¿A qué van a Medio Oriente?
Para hacer la guerra.
Y hacer pochoclo.
Sí, con los...
con la gente.
Con la gente. Bueno, en Hablemos de Nosotros nos vamos a distender un poquito porque vamos a ir despacito hacia el rincón clásico, o sea, el de la música clásica, que hoy tenemos un vals también. Un vals, bueno, que lo hizo un músico y compositor polaco, miembro del romanticismo y vinculada a una rara, ¿a una rara qué?
Dama.
Dama.
Llamada, ¿por qué? George Sand. Ajá. Que era amante de Safo.
Ah.
Como conducta humana y amatoria.
Ajá. Qué bárbaro. Bueno, y este vals se llama el Vals del Minuto. Y tiene una anécdota también. Tiene algo para compartir. Dicen que cuando él llegó a la casa de su amiga, en esa oportunidad ella tenía un perrito. Un perrito muy juguetón.
Faldero,
juguetón. Entonces, a Chopin le dio mucha gracia ver al perro queriéndose morder la cola. El perro corría, saltaba y se daba vueltas queriéndose morder la cola. Y entonces lo inspiró, dicen las...
Y Martinez diría...
Dicen.
Y Hugo Guerrero Martinez, el nombrable, diría... Es el vals de un minuto, que dura un minuto 40 segundos.
Así es, dura más de un minuto. Y quizás él haya podido tocarlo en un minuto realmente, si era tan diestro con los dedos. No sé.
Bueno, sabrá George Sand.
Lo sabrá, pero el tema y la versión que tenemos para compartir acá en Hablemos de Nosotros dura más de un minuto. Así que vamos a compartir el tema, el vals.
Ojalá llame el amigo colombiano.
El vals, sí, de un minuto de Chopin.
Escribinos al siguiente email: hdnradio@gmail.com. Hablemos de Nosotros con Gabriela Díaz.
Bueno, parece que pudimos reanudar la comunicación. Hola. Hola.
Hola, Gabriela.
Hola, Luis, Gabriela. Ahora sí. ¿Se escucha?
Ya me escuchas un poco mejor.
Sí, mucho mejor.
Sí. Ah, bueno, me alegra, aunque hay como dificultades hoy en la comunicación, pero de todos modos he extendido un fraternal saludo para ti, para todos los miembros de tu equipo de radio y todos los amigos argentinos.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Ya más justo antes, en un ratito, sale la columna preferida tuya, la de la música ciudadana, la del tango.
Y precisamente haciendo uso de la tecnología y el WhatsApp, una amiga mía, Yesenia Bedoya, te ha enviado un mensaje para que lo compartas en el programa, también con el amigo Aníbal.
Ha mandado un mensaje, y si lo quiere, sí, acá lo encontré, mirá vos. Qué bueno, qué lindo. Bueno, cómo no. A ver, ¿querés que lo lea ahora? Si lo escuchás, ¿estás con ella? ¿Estás con la oyente?
Ella está en otra ciudad distinta a la ciudad donde
bueno.
Estamos escuchando.
Con mucho gusto. Sí, acá tengo el mensaje. Dice, te envío un saludo fraternal a ti y a toda tu audiencia desde Medellín. Saludo especial para mi gran amigo Aníbal Gavarrella. Como todos los martes, los escucho y disfrutando su programación y compañía. Quiero también enviar un saludo muy, muy especial a mi gran loco y dulce amor en el municipio de Sonsón. Hasta pronto, dice. Y claro, acá yo lo tengo identificado como la pantera colombiana. aparentemente es, digamos, el apodo de ella ya. Ella es la que había pedido y solicitado con que abrimos un tema de Rata Blanca, creo que era El sueño de la gitana. Realmente me impresionó cuando escuché ese tema. Ni yo casi lo conocía. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias. Se nos cortó la comunicación, es verdad. No están buenas las comunicaciones hoy, pero leído ya el mensaje y bueno, y compartido con toda la audiencia.
Además, lo sorprendente es que a través de un amigo colombiano, que yo lo he conocido en el Teatro Estela Maris, en el homenaje a Carlos Gardel, junto a conocer al señor Gavarrella también, realmente que se manden saludos a través de Hablemos de Nosotros es hermoso. Esto es América Latina Unida, y es probable que estas comunicaciones estén interferidas por aquellos que no son amigos del G77.
Y sí, es como para sospechar, ¿no? A veces, porque no tendría que haber ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, desde Colombia y desde distintas ciudades de Colombia están escuchando Hablemos de Nosotros, una red de amigos, entre ellos, que comparten este programa, que también es un sentir, no solamente argentino, latinoamericano, porque esto de Hablemos de Nosotros es desde Argentina hacia Latinoamérica. Nosotros como argentinos y también como latinoamericanos.
Además, con todas las etnias originarias que pueblan nuestro maravilloso continente, con todas las cosas hermosas que había mucho antes de que llegaran las personas que bajaron de los barcos, sin ir más lejos, las maravillosas construcciones de Tikal en Costa Rica, las maravillosas construcciones de Machu Picchu en el Perú y las maravillosas construcciones de nuestro Pucará de Tilcara en las zonas maravillosas del altiplano.
Así es. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito de nuestra historia y nuestras anécdotas y recordar qué es lo que pasaba un día como hoy. En el año 1974 fallece en Buenos Aires el notable folclorista y profesor de literatura argentina Augusto Raúl Cortázar. Entre sus obras se encuentran El carnaval en el folclore calchaquí, El folclore y su estudio integral, ¿Qué es el folclore?, Planteo y respuesta con especial referencia a lo argentino y americano, y Andanzas de un folclorista. ¿Dónde nació? En Salta, en junio de 1910. Qué lindo, un saltillo.
En la misma provincia en la que nació el padre de Gabriela.
Así es.
Que ha sido un periodista notable.
Y sí, un periodista y poeta, un escritor. Tiene unas poesías hermosas.
Que no has cumplido en traer algunos.
Me olvidé. No cantaba. En eso creo que me parezco a él, porque no era muy bueno cantando.
No, vos sos muy buena, solo que no sacás.
Desafino un poco,
no,
claro.
No, es verdad.
Bueno, y un día como hoy también, del año 1976, se producía, bueno, la noche que después fue conocida como la noche de los lápices y que hoy es recordado como el día de los estudiantes secundarios, que por orden del general Ramón Camps, las fuerzas de seguridad secuestran a 10 estudiantes secundarios, en su mayoría militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios.
Y a su vez, hace un rato, en el furgón del tren Mitre, nos encontramos con un amigo mío, García de la Vega, cuyo papá ha sido médico y su hermano hidrogeólogo, con el que en el año 76, en la provincia de Córdoba, nos detuvo el proceso llamado de reorganización nacional, y nos tuvimos que bancar 58 horas terribles. El doctor Julio Argentino de la Vega, su hijo Julio Argentino de la Vega, hidrogeólogo, y yo, Abel Tagliaferro, arquitecto. Así que aquel 76 fue terrible. Yo recuerdo no solo el 76, sino que recuerdo el 66, cuando ocurrió la noche de los bastones largos. Yo estaba en la Facultad de Arquitectura, que era unos galpones entre la Facultad de Derecho y Vital Park. Cada 10 años ocurrían fenómenos terribles en nuestra patria, y hoy parece que van haciendo la patria indoamericana. Y ojalá pueda llamar el amigo colombiano, y que no nos sigan haciendo sabotajes a las líneas telefónicas las empresas que, habiendo sido de los estados latinoamericanos, hoy son de empresas multinacionales, que así nos maltratan.
Bueno, pero nosotros, pecho argentino, seguimos adelante, ¿eh? Nosotros somos, creo que, especialistas, los argentinos. Bueno, lo dije en varias oportunidades, creo que cuando nos golpea una crisis, los argentinos sacamos nuestra viveza criolla y la sacamos en positivo y ponemos pecho a la situación y remamos hacia adelante. Y creo que, bueno, hace ya un año atrás, un poco más, con la crisis grande que se produjo en Europa, yo proponía, creo que muchos argentinos podríamos ir a dar cátedras de resistir crisis, ¿eh? Y sin morir en el intento. A nosotros, cuando nos tocó, nadie nos ayudó.
No, y además, en momentos en que es clarísimo que las cadenas de hipermercados van aleteando los precios de una manera siniestra. Cuando empezaron, un kilo de morrones en una de las cadenas más importantes costaba 50 pesos, mientras en el mercado central un kilo costaba 6. O las cosas que arman como precios en estas grandes cadenas, o cómo se denuesta y se descalifica la moneda extranjera con la voluntad de atesorar que tiene mucha gente que está insegura y cree que el mejor país es el del norte. Arbolitos que suben la divisa a 17 pesos la unidad.
Sí, son cosas que justamente nos ponen como tristes, pero...
O la especie que largó el diario Clarín hoy, el diario de nuestro magneto, ese imán de la maldad, que dice que Máximo Kirchner está intentando la reelección de su mamá. ¿Qué especies siniestras, siendo que tendría que reformarse la Constitución para que esto fuera cierto?
Bueno, bueno, muy bien, ahora sí estamos. ¿Qué te pareció el tango?
Hermosísimo tema, pero espero que no sea un Gardel sin polleras, porque creo que tenía que ser un Gardel con polleras.
Por
Fue
supuesto.
Muy amiga de mi señor padre, que no vio con ella en su... Porque mi papá hoy tendría 110 años. ¿Estamos?
Abel Tagliaferro. Estamos, claro, Abel Tagliaferro.
Mi papá.
Bueno, el que está con nosotros es Jorge Tagliaferro. Me di cuenta que no te presenté, pero la gente ya te conoce, ya viniste cuántos programas y estamos los
juntos. Abel Jorge Tagliaferro.
Abel Jorge Tagliaferro.
Abel Tagliaferro Rossetti, fundador del Club Social Esportivo Buenos Aires, allí donde cantó esta señora, allí donde cantó Mercedes Simone, en la avenida Gaona, donde hoy está el comedero Belagamba. Porque
qué
mi padre era nacido
Belagamba.
En 1904 y mi mamá, Gabarrella, era de 1926, ustedes del 27. Buenas tardes, Gabarrella. Los saluda Abel Tagliaferro.
Bueno, habíamos hablado de un día que es feriado para los chicos, ¿no? Porque el día de la primavera cae domingo este año. Pero ¿qué pasa? El viernes no va a haber clases. Y eso lo dispuso hoy la Dirección de Escuelas bonaerense y va a alcanzar a todos los secundarios de la provincia. Dicen que es para que los alumnos puedan festejar al aire libre. La Dirección General de Escuelas Bonaerense dispuso hoy que el próximo viernes no habrá clases, así que atenti los padres. Esto va a pasar en las escuelas secundarias de la provincia para que los alumnos puedan ir a festejar el día de la primavera con el famoso picnic al aire libre. La medida incluye a bachilleratos, técnicas, institutos superiores de adultos y escuelas artísticas. En tanto, el viernes la actividad será normal en los establecimientos públicos y privados de enseñanza inicial y primaria. El beneficio, aclaró la cartera educativa provincial, solo alcanzará a las secundarias para que los alumnos realicen actividades al aire libre.
Además está lindo el picnic de la primavera.
Es el clásico, es el clásico. Es la segunda vez en lo que va del año que las autoridades educativas resuelven con muy pocos días de antelación sobre un asueto. El 27 de junio no hubo clases por el Día del Trabajador Estatal y muchos padres se enteraron de este asueto recién cuando llevaron los chicos al colegio. O sea que, bueno, ahora desde este lugar estamos avisando, papis, los chicos el viernes al colegio no, porque van todos a hacer el picnic del día de
la Además, primavera. No hay que censurar las hormonas, porque censurarlas es envidia de viejos.
Bueno, y hay otra cosa realmente que llama mucho la atención. Esto pasa en Mendoza. El intendente de Mendoza, Rodolfo Suárez, a través de un decreto número 1119, prohibió la incorporación del nombre de funcionarios o autoridades municipales en toda placa conmemorativa de cualquier obra pública ejecutada por el municipio y los servicios relacionados con la misma. La medida está inspirada en una iniciativa de Luis Guillermo Solís, actual presidente de Costa Rica. ¿Qué dice el intendente de Mendoza? No quiero que, al menos en mi gestión, haya placas que inmortalicen mi nombre, sino que deben llevar el nombre de los vecinos, porque ellos son los verdaderos hacedores de la ciudad. Y esta medida tiene como principal objetivo reivindicar el rol protagónico de los vecinos en la historia de la ciudad de Mendoza y además busca fortalecer la construcción de ciudadanía y la visualización de un futuro colectivo e inclusivo.
Que me parece que es lo que tiñe al presidente del Consejo Deliberante de San Isidro, el doctor Carlos Castellanos, cuando promovió la presentación de Ciudad y Democracia del doctor Sapsay, un constitucionalista que expuso en el honorable Consejo Deliberante sobre los alcances del derecho a ser ciudad de los habitantes que, haciendo ciudad, pasen a ser ciudadanos, o sea, seres con compromisos, con derechos, pero muchos compromisos por cumplir.
Bueno, ya que estamos hablando de Mendoza, sí, y que estamos en el interior de nuestro hermosísimo país, vamos a ir un poquito más abajo, más al sur, porque viene la música folclórica argentina, esta de tierras adentro, con, bueno, un cantautor muy reconocido por esos lados y en todo el país, Hugo Jiménez Agüero, que vamos a compartir en Hablemos de Nosotros.
Facebook, Hablemos de Nosotros. Twitter, Hablemos de Nos.
Gobernador Moyano, soy hermano de los vientos y del Tehuelche paisano, que habré vadeado los ríos por la zona del Chaltén, buscando algunos nidales me arreglaba pa' comer. Soy hermano del paisano y del Tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos poleando. La una copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi ser. Soy hermano del sureño y del norteño también. Si alguna vez busca huella, lléguese hasta Santa Cruz, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empáchese. Soy hermano del sureño y del norteño también. Mi rancho para lo que guste y cuando quiera nomás. Está allá en los cañadones cerquita del Arenal. No se sorprenda si el cielo se le da vuelta al revés, pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es. Entre nomás sin permiso, no me ande con mucha vuelta, porque en mi pago en Pavía dejamos la puerta abierta. Si alguna vez busca huella, lléguese hasta Santa Cruz, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empáchese. Soy hermano del sureño y del norteño también.
Hablemos de nosotros con Gabriela Díaz.
Bueno, hermosísimo. Este tema se llama Alma Sureña, y interpretado por Hugo Jiménez Agüero. Preciosa la música del sur de nuestro país. Aunque yo siempre, bueno, como ustedes ya saben, porque lo he comentado varias veces, me cautivan mucho los instrumentos andinos del norte de nuestro país. Bueno, porque tengo el corazoncito puesto ahí. Pero la música del litoral es bellísima. La música del sur, como recién compartimos, también es un ensueño ver esos paisajes infinitos prácticamente, ¿no? Infinitos. Y con esa melodía tan dulce y tan abrigada, porque hace mucho frío ahí en el sur. Habíamos comenzado el programa de Hablemos de Nosotros hoy hablando un poco de lo que pasaba con Argentina en el mundo. Y justamente el canciller Héctor Timmermans recibió este martes en su despacho al encargado de negocios de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, que lo habías comentado vos, Abel, a cargo interinamente de la embajada en Argentina. ¿Y qué hizo? Le expresó el profundo malestar y enérgico rechazo del gobierno nacional a las impropias declaraciones del diplomático estadounidense con relación al cumplimiento de los pagos a los acreedores de la deuda reestructurada. Sullivan consideró el lunes que la Argentina se encontraba en default contra la posición del gobierno que ratificó en reiteradas oportunidades su voluntad y capacidad de pago. En ese sentido, Timmermans advirtió a Sullivan que la Argentina ha honrado todos sus compromisos en tiempo y forma, en las condiciones que lo ha acordado en el 2005 y el 2010, y lo seguirá haciendo. Y le recordó que el propio gobierno norteamericano conoce las consecuencias perversas de la sentencia del juez Griesa, tal como expresó en abril de 2012 en su presentación como amicus curiae de la República Argentina, cuando sostuvo que la interpretación de la cláusula pari passu puede permitir que un solo acreedor frustre la implementación de un plan de reestructuración con apoyo internacional. No es poca cosa, pero como lo prometido es deuda también, vamos a escuchar las palabras del presidente del G77, Sacha Llorenti, hablando justamente de esta situación y de lo que es América Latina hoy.
El momento que está viviendo Latinoamérica es realmente excepcional. Estamos viviendo el sueño de muchos durante décadas, de ver una Latinoamérica con diferencias, por supuesto, pero una Latinoamérica unida. Yo le digo, de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, solo uno votó en abstención. Todo el resto, todos los países votaron a favor de esta resolución. Esa es una señal clarísima de que América Latina está en un momento histórico excepcional, y estamos convencidos que en el caso boliviano el presidente Evo va a ser ratificado en su mandato y va a continuar con ese liderazgo, porque gracias a él es que se ha llevado adelante la cumbre en Santa Cruz, se ha aprobado esa declaración de Santa Cruz donde se incluye este mandato que ahora se materializa gracias a la iniciativa argentina también en esta resolución. Y lo mismo, América Latina ahora es el faro, y no exagero cuando digo esto, Latinoamérica es el faro del mundo en términos de desarrollo sostenible, en términos de resolución pacífica de conflictos, en términos de eliminación y erradicación de la pobreza, de integración y ahora de dignidad.
Claro. Es lo que decíamos, ¿no? Es el faro en el mundo de, bueno, en resolver conflictos pacíficamente. Somos un ejemplo.
Sí, pero sobre todo en momentos en que el mundo poderoso está por someternos a una gigantesca tribulación, porque el ánimo beligerante está aumentando y están volviendo a bombardear Irak. Esto es lamentable. Lo que hace el pueblo israelí con la franja de Gaza es lamentable. No puedo creer cómo están abatiendo a semitas árabes, pero semitas, o sea, se están matando entre hermanos por un mero afán territorial.
Bueno, así es. Nos vamos a ir yendo del programa. Ya estamos casi cumpliendo nuestro horario, pero antes,
los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los buitres de afuera.
Sí, con una pequeña palabra agregada, sí, los buitres. No les gusta a ellos que les digan buitres. No sé cómo querrán ser llamados, quizás señores, ¿no?
O cuervos, como cuervo de Edgar Allan Poe.
Bueno, todos tenemos un celular siempre que llevamos. ¿Tenés celular?
Tengo, sí.
Yo también tengo celular. Bueno, y pasan cosas raras y asombrosas con los celulares, porque hay una insólita medida en China. ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hicieron? Crearon un carril exclusivo para peatones que hablan por celular. Y esto lo hicieron en la ciudad de Chongqing.
Es una celular senda.
Claro, en vez de bicisenda, celular senda o móvil senda. Dicen que es para concientizar a la gente sobre los riesgos de usar el móvil mientras se camina por la calle. Y entonces en China crearon este sendero que es para la gente que va con el celular y hablando, ¿no?
O sea, es la walking cell.
Sí, creó un carril sobre una de las veredas de una zona transitada destinado a un fenómeno cada vez más habitual en todo el mundo. Los peatones que caminan por la calle absortos con su celular sin prestar demasiada atención al resto de los transeúntes. La intención de esta iniciativa es irónica, pero bueno, hace recordar a la gente que es peligroso tuitear, whatsappear, mensajear mientras se camina por la calle.
Y un agradecimiento muy especial al señor Gavarrella, que nos contó cuando yo era la milonga y que nos contó maravillas de otras épocas que han pasado, y que él viene a dar testimonio de que esa época en muchos aspectos fue mejor. Y un aplauso a este pueblo colombiano que nos ha demostrado la solidaridad permanente simplemente porque dejó allí la semilla de don Carlos Gardel y Lepera.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, la gente que se comunica, la gente que está detrás de, bueno, del receptor, la otra que está a través de internet, a todos. Sí, muchas gracias por habernos acompañado.
Y un saludo al doctor Alfredo Rossi, que seguramente nos está escuchando en su consultorio allí cerca de sus pacientes de la Cava.
Sí, así es, porque nos pidió bien exacto la dirección de la página de la radio, donde por supuesto tantos amigos nos escuchan por internet.
www.fmfenix.com.ar.
Bueno, señora Abel Tagliaferro, ¿puedo despedirme?
¿Cómo
sí?
No.
Bueno, entonces la invitación, por supuesto, para el próximo martes es reencontrarnos acá a partir de las 17 y hacer juntos esto que hacemos con tanto cariño, que se llama Hablemos de Nosotros. Que tengan todos una excelente.